FM.
Amigos de Rock FM, hoy vamos a conocer un poquito más al autor de un libro que yo personalmente llevaba mucho tiempo esperando, sobre todo porque se ha escrito en nuestro país. Adrián Bogel ha sido el primer español en escribir sobre algo tan complicado como es el origen del rock and roll y publicarlo aquí, en España. Adrián ha tocado todos los palos, prensa escrita, digital, radio, industria discográfica, su currículum es imponente y hoy tenemos el placer de contar con su presencia para que nos hable un poquito más de su último e interesantísimo trabajo, un libro de obligada lectura para todo amante del rock. Rock and Roll, el ritmo que cambió el mundo. Adrián, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, encantado de estar contigo. Muchas gracias por acogerme.
Oye, el placer es nuestro. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues la verdad es que muy bien. Como te comentaba a micro cerrado, la verdad es que la edición está superando las primeras expectativas, están superando lo que podíamos pensar, por muy optimistas que fuésemos. O sea, las cosas están yendo bastante rápido, ¿no? Cosa que aún a mi edad me sorprende.
Cuéntanos, Adrián, ¿cómo te surge la idea de meterte en algo tan complejo como es la génesis del rock and roll?
Primero porque creo que de alguna forma a la gente que nos gusta el rock, la gente que hemos crecido con el rock, creo que desde los niveles académicos o de la cultura oficial se nos ha dejado un poco de lado. Esto es una creencia que tenemos desde Mariscal Romero hasta mí, pasando por el Gran Wyoming, es decir, gente que somos de la década de los 50 o incluso de finales de los 40, en el que vemos que las contribuciones, no las nuestras propias, sino digamos las de nuestra generación, han quedado un poco en el olvido o han quedado un poco en una especie de segunda división que no es reconocida, ¿no? Entonces digamos que esto fue la génesis del libro anterior, que era Bikinis, Fútbol y Rock and Roll. Entonces claro, eso estaba aplicado a España, pero faltaba algo, ¿no? Que faltaba contar de dónde venimos, o sea, por qué somos lo que somos y si esa música fue tan importante en España, ver dónde están los orígenes, ¿no? Entonces, hablando con gente que luego ha hecho los textos del prólogo y la presentación, como Miguel Ríos e Igor Pascual, uno de los tres guitarristas de Loquillo, me empiezo a dar cuenta que nadie había hecho un libro en español. Es decir, ha habido traducciones de los maestros anglosajones como Charlie Gillette, que indudablemente es mi maestro, o un libro decisivo de Nikon, a Wopalum Bam Bum, como el estribillo de Tutti Frutti del Little Richard. Ha habido farcículos, ha habido colecciones. Ha habido historias del rock que abarcaban pues desde los 50 hasta los 90. Es decir, había especiales de radio, documentales de televisión, pero no había un libro específicamente dedicado a esta música o a este ritmo, porque yo insisto mucho en el ritmo y en la importancia del baile, que es algo que va de la mano de la música popular, específicamente dedicado a los años 50. Es un poco, no sabría cómo decirlo, atrevido hacerlo desde España, pero creo que a través de mi experiencia profesional en las distintas áreas que he trabajado, industria discográfica, medios de comunicación y 5 años en Estados Unidos que me permitieron testimonios de primera mano con los pioneros y supervivientes de esa época de los 50 en Estados Unidos, me ha permitido quizá, digamos, solventar ese déficit que marca tener un océano Atlántico por en medio, ¿no? Porque esa experiencia profesional de esos 5 años en Nueva York y esa agenda, esas conversaciones, porque luego tú sabes que los de la música como los del fútbol, hablamos de fútbol o hablamos de música, sí. Es decir, son pasiones que compartimos y siempre nos movemos, somos endogámicos por decirlo de alguna forma, que también eso, cuando digo yo que el mundo académico y el mundo oficial nos ignora, también es porque nosotros mismos, al ser endogámicos, tampoco nos abrimos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace, digamos, una necesidad vital, una necesidad profesional, unas ganas de contar algo y documentarlo.
Como una deuda, ¿no? También pendiente.
Sí, pero de eso no me atreví a decirlo porque puede sonar un poco pretencioso aquí, el Mesías, ¿no? El Salvador y tal.
Para nada. Quien tenga el libro, que como acaba de decir Adrián, bueno, se habrá llevado la grata sorpresa de encontrarse con que la presentación la hace el propio Miguel Ríos y el preludio Igor Pascual. Aparte de ellos, Adrián, ¿con cuánta gente aproximadamente has podido llegar a hablar para hacer el libro?
Pues esto es una pregunta interesante que es una vida. Digo, no es un libro de memorias, pero evidentemente si tú te sientas con Jerry Wexler o con John Hammond, en fin, con gente de este calibre, pues de alguna forma forman parte de tu vida, ¿no? Y entonces te cuentan cosas. Pues es la que he hablado y los que me han contado. ¿No? Eso es que es una vida, en realidad, ¿no?
¿Qué ha sido lo más duro a la hora de enfrentarte a este reto?
La mafia.
¿La mafia?
Sí, precisamente algunos de esos mafiosos que aparecen en el libro tuve que tratar con ellos. Yo en el libro comento que sí, que muy campechanos, que todo lo que se quiera, pero que ojito, y que afortunadamente los guardaespaldas lo dejaban en recepción. Pero claro, la muchacha de recepcionista no tenía la culpa de nada, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que aquello debía ser bastante violento para ella, ¿no? Aunque estos, evidentemente, cuando venían a la CBS, al cuartel general de CBS en Nueva York, pues estarían su mejor comportamiento, pero de alguna forma uno sabe con quién está tratando y uno sabe con quién se está jugando los cuartos. Y entonces, pues te queda siempre un poco el resquemor de empezar a mirar como por detrás de la espalda, ¿no?
¿Crees que el rock and roll, Adrián, fue el principal de los factores en la ruptura de las barreras raciales?
Importantísimo, importantísimo. El rock and roll, yo lo defino de la siguiente forma. El rock and roll con apóstrofe N apóstrofe, que es de los 50.
Eso me encanta, esa explicación.
Versus, se la debo a Charlie Gillett, ¿eh? Versus rock and roll AND o rock and roll con el símbolo S del
¿sí?
el del infinito sería más o menos, ¿no?
Sí, pero en
esa
vertical.
Esa diferencia entre... Sí, porque el infinito es un vago y se tumba. La diferencia básica entre los 50 y los 60 es que los 50, esta música es la rebelión adolescente. Y en los 60, que ya es casi rock y es cultura rock, es la revolución juvenil. Es decir, que creo que esa diferencia de edad y de madurez es la propia evolución de estos jóvenes de los 50, que luego ya son un poco, siendo jóvenes, un poco más mayores en los 60. Entonces, es una revolución sexual. Uh-huh. Hay un proceso de integración racial obvio y evidente. La música en este aspecto, como el deporte, cicatrizan, unen. Cuando tú empiezas a ver que los blancos hacen música negra, o que los negros hacen música blanca, o que los grupos empiezan a integrarse a pesar de vivir en un país segregado, esos son mensajes que se le está dando a la población civil. Son como instrucciones codificadas, ¿no? Y piensa que es un... Yo sostengo que el disco, desde los 50 hasta el final del siglo XX, el disco es la red social de la gente joven del mundo occidental. Los Rolling Stones se forman con los miembros que se forman porque ven que llevan discos de Muddy Waters. Y entonces eso ya es un punto de común. Lo que hoy es un Facebook o un Instagram o un YouTube, eso era exactamente tener discos que te gustase un tipo de música, que te gustase otra. Entonces eso, pues al final, son chicos y chicas, blancos, negros, asiáticos. Eso es un fenómeno que es histórico y además es la primera vez en los años 50 en que hay jóvenes haciendo música y se hace música para jóvenes y se convierte, y estamos en un mundo capitalista, en una fuerza de consumo importantísima. Pero es que hay jóvenes creativos, artistas, productores, compositores, músicos. Hay jóvenes consumidores, hay jóvenes ejecutivos. Se crean nuevos parámetros de una industria en la que va a haber ejecutivos y empleados jóvenes. Se crean nuevas tiendas de discos. Es decir, todo eso es impresionante. Eso no ha ocurrido nunca. De jóvenes en el mundo occidental tomando el poder económico, es impresionante. Y eso no está documentado en español, por lo menos, ¿no?
Pero ahora sí.
Gracias.
Leyendo la última obra de Vogel, uno se explica por qué un artista pasa de versionar a otros para hacer sus propias composiciones. A esto le llamas, Adrián, mercado de canciones. ¿Cómo y por qué se dio ese paso tan importante?
Porque al ser un movimiento joven, dirigido por jóvenes, la necesidad de expresarse llega a la composición, ¿no? Es decir, en un mercado de canciones, la industria, las compañías de discos, las editoriales, pues en realidad apuestan sobre seguro. Es decir, si tú sacas una canción, digamos, un original, y funciona, cuando me van a sacar a mí, lo lógico es que haga una canción que haya funcionado. Es decir, ya el mercado está testado, está probado y sabemos que eso gusta, con lo cual al ser humano nos gusta repetir lo que gusta, ¿no?
Ir
sobre seguro. Pero ¿qué pasa? De pronto esta generación empieza a querer decir cosas distintas. Las relaciones de pareja ya con el rock and roll empiezan a ser distintas. Ya el amor no es eterno. Las relaciones de pareja ya empiezan a ser efímeras. Hay otra ecuación que es la de los padres. Se empieza a hablar de conflictos generacionales, o sea, que no ocurría en la música popular previa al rock and roll. Entonces, esto la gente lo tiene que expresar. Lo expresan compositores profesionales, como pueden ser Leiber Stoller, o luego las parejas de matrimonios, como Carole King y Gary Goffin. Pero Chuck Berry empieza a cantar sus propias canciones, que es una cosa que ya viene del blues, entonces, y que viene del country también, ¿no? Entonces, ahí se empieza a sofisticar el mercado, y desde luego aparecen los productores, ¿no? Que los productores no necesariamente, comandados por Leiber Stoller y luego Phil Spector, no necesariamente responden a los intereses del viejo régimen, que era hacer versiones de temas ya conocidos, ¿no?
¿Por qué crees, Adrián, que el rock and roll, a diferencia del twist y de otros ritmos del momento, se consolidó afortunadamente y no pasó de ser una moda pasajera?
Por el talento. El twist, pues oye, nos podemos acordar de Chubby Checker, pero en realidad la canción era de Hank Ballard, que es uno de los pioneros del rock and roll. Aunque luego resulta que era un plagio de Ahmet Ertegun, que es uno de los fundadores de Atlantic Records, ¿no? Pero Chuck Berry siguió haciendo rock and roll. Y cuando aparecen los Beatles cantan a Chuck Berry, cantan a Little Richard, cantan a Elvis Presley, cantan a Leiber Stoller. Entonces, esto, de pronto hay una generación que va a desarrollar desarrollando y se va multiplicando en progresión geométrica. Creo que esa la gran base es eso, es el talento. Talento de los nuevos artistas y el talento de los autores, ¿no?
Adrián, tú que has hecho esta operación a corazón abierto a los primeros tiempos del rock and roll, ¿por qué crees que cambió el mundo?
Porque era nuevo, porque era fresco, porque el mundo estaba pidiendo a gritos un cambio. Cambio sexual y el ritmo, el backbeat, ¿no? O sea, el poner el énfasis en el segundo y cuarto compás, que es un batería de Nueva Orleans el que lo hace, que es el Palmer. Y de hecho, eso es, en los himnos de Chuck Berry se habla, ¿no? En el tema del rock and roll music, que tiene ese backbeat que es irresistible, ¿no? Entonces, y digo, el poder de la gente joven, es que eso fue un virus, o sea, ¿de dónde surgen los virus? Los quieres parar, pero se propagan, ¿no? Como la peste, es que...
¿Cuántos quisieron parar el rock and roll?
La Internacional Conservadora, que digo yo, ¿no? O sea, el Kremlin, la Casa Blanca y el Pentágono en Estados Unidos, y luego, por supuesto, las organizaciones cristianas potentes y los evangelistas protestantes en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues quieras que no, que de repente tener estos de enemigos es ecología inversa. Hace que hombro con hombro te solidarices y hagas frente en la inconsciencia adolescente y juvenil,
sí.
Afortunadamente.
Que tanto mola, claro.
¿Hay algo estamos en Rock FM, ¿no?
Hombre, claro, claro. Hay algo muy importante en este libro, y es que Adrián no se olvida de ninguno de los agentes que componen el negocio de la música. Siempre es verdad que nos centramos en los artistas porque son la cara visible, pero nos olvidamos de toda la maquinaria que hay detrás y que se encarga de que ese artista funcione. Autores, discográficas, músicos, productores. Adrián, tú que has formado parte del business musical, ¿qué es lo que más ha cambiado desde ese origen en los 50 hasta hoy, hasta nuestros días?
Hombre, hay dos cambios obvios. Uno, las compañías discográficas, que han sufrido un proceso de profesionalización e igual que sufrieron un auge, han sufrido una recesión.
Importantísima, además, ¿eh?
Exacto. Y esa recesión, esos cambios de formato, esos cambios tecnológicos, que son cambios que luego siempre las propias compañías de discos han fomentado, desarrollado y promovido, ahora mismo que vivimos en un mundo digital, el formato físico, aunque de vez en cuando vienen estos extractores de la resurrección del vinilo, la música ya se consume de otra forma. También estamos viviendo el momento en el que más música se consume en nuestro planeta, ¿no? Pero se monetariza de otra forma. Entonces creo que ese cambio de las productoras de música grabada es importante, y eso en paralelo ha producido que algo que era el corazón del negocio, que eran las tiendas de discos, que han pasado de ser centro de reunión a ser especie en extinción. Entonces, claro, ¿qué hace una compañía de discos cuando te desaparecen tus clientes? Que tienes que buscar otra forma para vender, ¿no? Entonces, bueno, pues esa desaparición de las tiendas de discos ha sido dramática. Eso ha costado muchos miles de empleos a lo largo del planeta. Pero no solo empleos directos que puedan ser las propias tiendas de discos y las compañías de discos, pero, empleos indirectos. Desde servicios de mensajería, señoras de la limpieza, botones y compañías de transportes, que almacenes. Es decir, es que eso es una rueda industrial que se va desplomando, ¿no? Y es algo que parece ser que nunca se ha tomado en cuenta, y que los que hemos hablado de esto, pues de alguna forma predicábamos en el desierto.
¿Quiénes son para ti, quién o quiénes, los grandes olvidados del rock and roll?
Sobre todo hay uno que para mí es favorito, que está en la portada, que son los Coasters, que me parece que es un grupo ideado por Leiber Stoller, que me parecen divertidísimos.
El
Poison Ivy, sí. Todo eso, ¿no? O sea, todo eso es que me parecen temas divertidísimos, ¿no? Y además que recogen el lado lúdico de lo que es el rock and roll, ¿no? Y luego también son pequeñas crónicas sociales de la época, que en eso Jerry Leiber tenía, aparte de mucha ironía, mucha mala leche. Y hay una burla constante a los padres, hay un desafío a la autoridad. Es decir, me parece que todas esas canciones de los Coasters que les hicieron Leiber y Stoller son ejemplares, ¿no? Digo, porque todo el mundo sabe que Elvis Presley es Elvis Presley, correcto. Y todo el mundo sabe que Chuck Berry es Chuck Berry. Y todo el mundo sabe que Little Richard es Little Richard. Pero en cambio hay dos personajes como Bill Haley, que yo no entiendo por qué en España se le ningunea, y Fats Domino, que tendemos a olvidarnos de la importancia de Fats Domino. Y yo me limito siempre a decir que Elvis Presley decía que él no era el rey, que el rey era Fats Domino.
Sí, y además eso dijo delante de él.
Claro.
O sea, dijo, por favor, no me llamen a mí el rey del rock and roll delante de este hombre, que es el verdadero rey,
claro,
del rock
entonces
and roll.
Ahora vamos a venir aquí a discutir a Elvis Presley, pues me parece un poco atrevido.
Ya.
Yo, lo que diga Elvis.
Hombre, ¿y yo qué te voy a decir? Adrián, ¿crees que el rock and roll, interesa mucho tu respuesta, carece de la rebeldía que tenía entonces?
Yo creo que lo hemos perdido. Yo creo que el grunge fue el último estertor de rebeldía que ha producido la cultura rock. Pero yo noto que faltan cosas, ¿no? Bueno, pues también porque a lo mejor resulta que vivimos más acomodaticiamente. ¿no? Sí, sí. Y eso, pues al final, ¿de qué te vas a revelar? O te revelas con Change y con un post en Facebook o en Instagram.
Sí, es verdad. En fin, ¿tu personaje favorito de toda esta historia y esta locura maravillosa llamada rock and roll? ¿Con quién te quedarías?
Yo creo que con Jerry Leiber.
Sí, hombre, es que claro.
Sí, es que sí, empatizo mucho con su sentido del humor, ¿no? Y fíjate que no es artista, es letrista, ¿no? Pero me parece que simboliza mucho. Es como que ha estado en todas partes, ha tratado con todo tipo de artistas, ha hecho letras para todo tipo de artistas, ha producido. En ese aspecto me parece un faro, ¿no? O sea, y además es alguien con el que yo sí me iría de cañas, ¿no? Tiene todo lo bueno sin perder esa mala leche que tiene que tener el rock and roll, ¿no?
Un motivo, Adrián, para que alguien que nos está escuchando ahora mismo en Rock FM y esté dudando en hacerse o no con un ejemplar, lo añada a su colección inmediatamente.
15 euros.
15 euros, ya.
Claro, es que es un precio muy asequible, si lo puedes encontrar con descuentos. Me parece que está, ahora según estamos en la entrevista, al 5%. Cuando llegue la feria del libro hay un 10%. Es decir, que es que al final no es caro, o sea, y vas a tener un manual, está mal que lo diga yo, que vas a disfrutar y va a ser divertido leerlo y te va a quedar como libro de referencia.
Desde luego,
creo que es un buen manual, ¿no?
Muy bueno, muy bueno. Y además nos vamos a ver el 10 de mayo, Adrián, en el Corte Inglés de Callao, presentando
el
libro.
En Ámbito Cultural, contigo.
Con Miguel Ríos, conmigo y con Igor Pascual.
Correcto.
Pues, ¿a qué hora lo tenemos?
A las 7.
Pues a las 7 todo el mundo ahí, que está
séptima
invitado
planta,
todo el mundo.
Corte Inglés, Callao.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián.
Y a ti, Marta.
Muchos éxitos y muchas ediciones.
Y que
queremos.
Lo disfrutemos juntos.
Claro que sí. Gracias, Adrián.
A ti, un beso.
Somos Rock FM.